Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No sé si ya hemos institucionalizado este catchy como la sintonía de Americans, Parra.
A mí me encanta, ¿eh?
¿Pero esto lo has elegido tú?
No, yo...
¿Quién elige la música?
Tú sabrás.
Tú. ¿Luis García, has sido tú?
No, yo no he sido.
¿Senabre?
A mí no me mires.
¿Paniagua, has sido tú?
Sí.
Vale, pues por lo menos... No, nos gusta a todos, ¿eh? Has acertado. ¿Qué tal estás, Pani? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues muy bien, hemos hablado con Pablo Lasso, nos ha encantado la charla con el entrenador del Madrid. Es un tío tan...
Gran entrenador.
Sí, sí.
Y el Madrid muy bien hoy, ¿eh? Frente al Pau.
Sí,
muy bien.
Sí, sí. ¿Os ha gustado? ¿Te ha gustado, Pani?
Sí. Muy serio el partido. Uno de los mejores partidos de los últimos años, diría yo, ¿eh? En el Palacio. Ha sido una noche mágica frente a un rival muy, muy complicado, como es el Pau, sobre todo desde que está ahí Xavi Pascual de entrenador.
Ya saben que estamos en esta sección que se llama The Americans, que no sabía que había una serie que se llamaba The Americans y casualmente se lo hemos puesto el mismo nombre. En América ha sido noticia esta semana, sobre todo los Oscars. ¿Visteis la ceremonia?
Sí.
¿Sí? ¿Os gustó? Es que yo no vi nada, ni un segundo de ceremonia.
Bueno,
¿cómo estuvo?
Fue larga, no estuvo mal. Creo que ha sido de las que peor audiencia ha tenido en la historia de la gala televisivamente. Es que
están muy malas audiencias para todos ahora.
Sí, y Jimmy Kimmel, que es el presentador, a mí no es que me vuelva loco, la verdad.
No.
Pero bueno, estuvo bien algunos discursos y los premios estaban bastante cantados, pero fueron interesantes. El presentador, como digo, para mí no está ni al nivel de Jon Stewart ni de otros que ha habido otros años.
Luis, contigo tengo la sensación de que las series te han alejado del cine totalmente, ¿eh?
No, pues estás equivocado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, no, lo que pasa es que los Oscar, para mí, al menos para mí, han dejado de tener gracia desde el momento en que se nominan 250 películas a Mejor Película. Entonces llega un momento en el que antes había una... sensación de duelo, de élite, con 5, con 2 favoritas, era casi como cierta exclusividad y ahora es que prácticamente nominan a todas.
Y que no das abasto a Luis, es imposible claro. Verlas todas, tienes que ser un loco como Senabre.
Lo que sí,
no, yo tampoco me dio tiempo de olvidar.
Vimos a Kobe Bryant, que ganó el Oscar al mejor corto de animación. Their Basketball.
Sí, la carta que escribió cuando se retiró en The Players Tribune, escribió una carta declarándole su amor al baloncesto. El día que retiraron la camiseta, estrenaron las dos camisetas de los Lakers, estrenaron el corto y yo creo que estaba bastante cantado. A mí,
¿Lo habéis visto?
Sí, claro. Yo lo vi el día que retiraron su camiseta, que fue cuando lo estrenó, y luego lo he visto 3 o 4 veces más. A mí me gusta mucho.
¿Y es de Oscar?
Bueno, supongo que la persona que lo ha hecho también influye, ¿no? La personalidad y el momento de la carrera y tal. El estilo es, como cómic, dibujado, a mí me recuerda mucho a un famoso videoclip de Aja, pero mejorado, dijéramos, más moderno. Y
Take On Me, ¿no?
Exacto, sí, total.
Es ese estilo, pero tiene mucha más, claro, tiene todo el sentimiento de uno de los mejores jugadores de la historia. Y siempre podrá decir que ya ha ganado a Jordan en eso. No tiene más anillos que Jordan, pero tiene un Oscar que Jordan nunca lo tuvo.
Trabaja en el documental el compositor John Williams. Pero sí. ¿Cuántos años tiene John Williams ya?
Yo creo que tiene 86.
Ha dicho esta semana que se retira de poner música de Star Wars.
De poner música de Star Wars, sí. Pero bueno, tiene, fíjate, Tiburón, E.T., Superman, Star Wars,
Indiana Jones.
La saga de Indiana Jones. Es que...
No. La lista de Schindler.
Si te pones a pensar en bandas sonoras...
Si pones John Williams en Spotify...
Sí, lo petas.
Y aparte que son... Es que estos todas son reconocibles.
Y te pegas un viaje a Madrid-Vigo, perfecto.
Ya lo creo.
No,
ya lo creo.
En derechos de autor este hombre debe...
No te creas.
Sí, no, tampoco mucho.
No.
Solo con 10 segundos de Star Wars ya se paga toda la vida.
Bueno,
pues... Desde UCLA, estudió en la Juilliard en Nueva York, que es una escuela muy famosa de música, y luego es un gran fan de UCLA, de la Universidad de California, Los Ángeles.
Una cosa, noticia de última hora, ya que estamos en The Americans. Está Juan Fierro, nuestro corresponsal, Cadena COPE en Washington. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es noticia importante, noticia de alcance. Hay cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un.
Exactamente, así lo acaba de anunciar el consejero de Seguridad Nacional de Corea del Sur, que está aquí en Washington. Acaba de anunciar que Donald Trump y Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, se van a reunir el próximo mes de mayo. Esta delegación surcoreana había llegado esta mañana a Washington a entregar un mensaje personal del líder de Corea del Norte al presidente Trump. Se ha conocido ahora ese mensaje, una propuesta de reunión que ha aceptado el presidente Trump. Así pues, vamos a tener una cumbre al más alto nivel entre los Estados Unidos y Corea del Norte con esta reunión de Donald Trump y Kim Jong-un. Además, el líder de Corea del Norte ha ofrecido detener todos los ensayos nucleares y balísticos que está realizando Corea del Norte. Y se ha sabido también que el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el general McMaster, va a informar a las Naciones Unidas sobre estos acontecimientos que estamos viviendo minuto a minuto ahora mismo en Washington, el próximo lunes, en una reunión especial del Consejo de Seguridad.
Perdona, Juan, si lo has dicho. ¿Se sabe dónde va a ser la cumbre?
No, no lo han dicho todavía. Solo han dicho que en mayo, que Trump ha aceptado la oferta de reunirse con Kim Jong-un y que será el próximo mes de mayo, pero no han dicho dónde va a ser.
Pues es una noticia de alcance, ¿eh? Absolutamente. Gracias, Juan Fierro.
Gracias.
Ampliamos en los boletines informativos de la madrugada de la cadena COPE y, por supuesto, mañana a lo largo de todo el día. ¿Qué os parece? Esa es la foto del año, ¿eh?
No suena buena idea dejar en una habitación a Trump con Kim Jong-un.
Trump y Kim Jong-un en el mismo sitio. Pero escucha, tenía que ocurrir, ¿eh?
Espero que no haya teléfonos rojos ni nada cerca.
No, hombre, no. Todo lo contrario. Se supone que se reúnen para desactivar los teléfonos rojos.
Es una buena noticia.
Yo creo que es una buena noticia.
Es una gran noticia.
Que se siente... Pani, ¿tú que eres el más ilustrado de todos nosotros?
Bueno, tampoco tanto, ¿eh? No, yo creo que siempre es una buena noticia que haya una cumbre, porque de este tipo, frente a dos personajes que están francamente enfrentados y que no se caracterizan precisamente por tener un temperamento templado, ¿no? O sea, que en ese sentido es una excelente noticia. Esperemos que todo vaya bien, y para Donald Trump, que está metido en 50.000 batallas de todo tipo, entre ellas el tema este de la Stormy Daniels, la actriz pornográfica a la que pagó su abogado, pero que luego no recibió el dinero el abogado y ahora le ha demandado y tal. Pues bueno, está bien que de vez en cuando intente hacer de estadista.
Perfecto. Hay un tema que me tiene alucinado, que me lo ha comentado antes Isaac Avilés. Kevin Love, el ala pívot de Cleveland, ha reconocido que sufrió un ataque de pánico durante un partido, y DeRozan, escolta de Raptors, ha hablado abiertamente de que lleva mucho tiempo jugando con depresión. O sea, que hay deportistas profesionales que son capaces de tener una depresión y jugar al más alto nivel.
A mí me parece maravilloso, sobre todo porque son los deportivos, son gente que sirve...
Hombre, maravilloso, ¿no?
Me parece maravilloso que lo digan.
Ah, vale.
Que para que se hable de ello, porque es un problema y mucha gente, muchas veces la gente lo esconde. Kevin Love en su carta lo dice, la carta es desgarradora. Dice, lo hago por mí, pero sobre todo porque la gente no habla lo suficiente de la salud mental. ¿Cómo se supone que tiene que ser un hombre? Tienes que ser fuerte, no tienes que mostrar tus sentimientos. Eso está en el pensamiento de todos. En Estados Unidos, yo creo, más si cabe. Y está muy bien que salgan a expresar lo que sienten, y que hasta una persona como ellos, que parece intocable, puede tener los mismos problemas que una persona de la calle. A mí me parece súper importante que grandes estrellas salgan a la palestra para decir esto.
Pani, Dani.
En el caso de DeRozan, profe, es que no solo llama la atención que reconozca que esté jugando o haya jugado con depresión, es que está haciendo el mejor año de su vida. Es que nunca había jugado tan bien como estos últimos meses, y incluso el problema que tenía, que es que no tiraba bien de tres, también tira bien de tres. O sea, que puede jugar con depresión y hacer lo mejor que ha hecho nunca en su carrera.
No se sabe de dónde le viene, ¿verdad? No se sabe los problemas públicos que hayan tenido.
DeRozan lo ha hecho público ahora por su padre, porque su padre está enfermo, y cada vez que Toronto juega un día así y tiene dos de descanso, se va hasta Los Ángeles a ver a su padre.
Joder. Recordemos, el mejor equipo del Este, Toronto.
Sí, el mejor equipo del Este, y el primer clasificado para playoff de forma matemática. Se clasificaron ayer ya de forma matemática. Dicho lo cual, DeRozan afirma que lo lleva pasando desde la infancia.
Común denominador que tienen estos dos deportistas valientes por hablar de temas que son muy tabú en una cultura machista y macho, sobre todo, como es la NBA... es el que la salud mental, como decía Rubén, es tan importante como la física. Muchas veces percibimos a los deportistas como superhéroes, Superman, hombres de acero que, bueno, como mucho tienen lesiones físicas, de las cuales, y eso es evidente, y tú lo sabes, Juanma, se recuperan mucho antes que el resto de los mortales, pero se habla muy poco o nada de la salud mental de los deportistas. Y el común denominador que tienen estos dos atletas y todos aquellos deportistas, que son muchos, que tienen problemas de salud mental, tienen un común denominador, que es el estrés. que es la presión, que mucha gente dice, no, pero más presión tiene un minero, por supuesto, ¿no? Y es un trabajo muy duro, ¿qué vamos a decir? Pero los deportistas tienen mucha presión, algunas veces se manifiesta por la vía del estrés, y por ejemplo los ataques de pánico de Kevin Love tienen una manifestación física y somática que se parece mucho al infarto de miocardio, con lo cual no estamos hablando de una situación ni mucho menos cómoda, ¿no? Porque el ataque de pánico se presenta con una taquicardia bestial, sudoración, dolor agudo en el pecho, o sea que esos son los síntomas característicos de un infarto. Imagínate, pues si él lo sufre o lo ha sufrido a menudo, por dónde tiene que haber pasado, y la depresión también es terrorífica.
Bojan Krkić tuvo un ataque de pánico y de ataques de ansiedad cuando estaba en el Barça y triunfaba o empezaba a despuntar y reunía todas las portadas. Bueno, cuentan que vinieron a buscarle para la Eurocopa con la selección y que no fue porque temía que se reproducieran esos episodios de ansiedad. O sea,
y no sé si os acordáis también de Kiko Femenía. Hay un vídeo histórico, ¿sí?, que cuando estaba jugando
con
el Hércules en el Camp Nou, efectivamente, sufrió en mitad de un partido un ataque de pánico y consiguió...
Yo creo que fue en el Rico Pérez, fíjate.
Fue
en el Rico Pérez.
Pero era contra el Barça, ¿no?
Sí, me suena. Y es un compañero que no recuerdo...
Rufete.
El que le está levantando el ánimo permanentemente.
Consigue mantener el tipo y seguir jugando, tío. Es un vídeo espectacular. Pero lo de DeRozan es súper llamativo. Es verdad lo que decía Dani. Es que al final, con una depresión, de alguna manera te imaginas a un jugador que no sea capaz de prácticamente de anotar, ¿no? O de jugar. Y este tío es que...
Mete 40 puntos.
Claro, si os dais cuenta, este tío era, digamos, el secundario de Kyle Lowry y ahora mismo es la estrella absoluta de este equipo, ¿eh?
Oye, Steve Nash se ha mojado con el asunto de las armas, ¿no?
Brillantísimo.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Ha hecho otra carta en The Players Tribune, que es el portal este en el que escriben los deportistas, a colación de la última masacre, del último tiroteo en Florida. Los chavales de la escuela han promovido un viaje a Washington para movilizarse delante de la Casa Blanca el 24 de marzo, y aprovechando para darle publicidad a esto, arroja unos datos en su speech que son brutales. Por ejemplo, 96 personas son asesinadas al día en Estados Unidos por arma de fuego.
¿96 al día?
Es una pasada. Y luego hay un dato brutal. Los estadounidenses tienen 25 veces más probabilidades de morir en un homicidio con armas de fuego que cualquier persona de otro país civilizado. O sea, no civilizado.
Del primer mundo,
Del primer mundo. O sea, 25 veces. O sea, no es... O sea, 25 veces más. Es que es una burrada.
Totalmente.
Es una burrada. Y claro, lo que está diciendo es, oye, yo comprendo que la segunda enmienda es intocable, el derecho a portar armas, a defender a nuestra familia, pero es una bacala infame, porque la segunda enmienda está hablando de mosquetones, de rifles antiguos.
El otro día estaba, en Navidad que estuve en Nueva York, en el Bronx, las calles tienen grafitis con imágenes de personas. Y son gente que ha muerto en esa zona, en esa calle, en esa zona, en esa pared, y que se pintan a modo de recuerdo, porque son, pues, balas perdidas de enfrentamientos de bandas o de la policía. Gente inocente que muere por enfrentamientos con armas.
Yo lo hablaba con el profe el otro día. La primera vez que yo llego a Estados Unidos, cuando estoy allí viviendo, y voy al Carrefour de allí, al supermercado de allí, al Walmart, flipo porque al fondo del pasillo hay una estantería con fusiles de asalto.
Pani.
Sí, bueno, el tema de las armas es un tema recurrente en los Estados Unidos, es un tema que le da mucho miedo a los políticos. Los demócratas algunas veces hacen atisbos, Obama lo intentó, pero está muy enraizado en la cultura americana, y esa segunda enmienda, que es un derecho inalienable para los estadounidenses a portar armas, hunde sus raíces pues en la época de los pioneros, en la época de los colonos, ¿no? Que tiene sentido. En algún momento estos colonos pues se asientan en unas tierras y tienen distintos tipos de enemigos, ¿no? Por así decirlo, entre ellos pues los nativos americanos, otros colonos, etcétera. Pero claro, en el siglo XXI el hecho de que un tipo además mentalmente inestable pueda comprar, no hablo del chico del asesino de Florida, que por supuesto, ¿no?, sino es que cualquiera, incluso mentalmente inestable, puede comprar armas de fuego. Y también se lo comentaba yo a Rubén el otro día, cuando él me hablaba de su experiencia en Walmart, ¿no? Yo fui a una armería en Virginia, en donde el dueño, que ya tenía de por sí en el escaparate y en el mostrador, te puedes imaginar, una armería completa, después de quedarme yo absolutamente acollonado viendo aquello, nos dice, bueno, y en la trastienda tengo más. Y lo de la trastienda era fusiles de asalto, vamos, del ejército,
sí, sí.
Fusiles de repetición, tremendo. Y claro, la gente dice, no, es que los usamos para cazar en Estados Unidos, pero tú no cazas ciervos con un rifle de asalto,
claro,
por Dios.
Claro. Sí, sí, tremendo. Bueno, para terminar, dos cosas. Una, LeBron, que va a ser agente libre, y aprovechando esto, Filadelfia amaneció en la previa del partido contra Cleveland con mensajes publicitarios como en la peli, ¿no? La que ha ganado...
Esa no se hace las afueras.
Eso es, eso es.
Maravilloso.
Y ahora en Los Ángeles también.
Sí, sí. Sí.
Hay un hashtag que es LaBron, ¿no? Que es
LaBron. Ah, claro.
Sí,
claro.
Sí. Y lo están haciendo servir, lo están utilizando en California, en Los Ángeles, en Filadelfia, en Cleveland también hacen carteles para que se quede. En fin, que hay carteles de LeBron por todo el país.
Sí, yo creo que él va a tener un póker para elegir, yo creo, que va a estar entre Cleveland Cavaliers, el equipo actual, Los Ángeles Lakers, los Houston Rockets y probablemente también los Philadelphia 76ers, salvo sorpresa. Yo creo que en esos cuatro equipos va a estar el destino final de LeBron James, que está ahora mismo probablemente en el mejor momento de su carrera.
A ver, como sois de básquet, a lo mejor no conocéis a Shaquem Griffin. ¿Quién
sí,
le conoce?
Sí, lo conocemos.
¿Tú
sí.
le conoces, Pani? ¿Tú le conoces, Luis?
No, la verdad es que no.
¿Tú, Dani?
Yo lo conozco con trampa porque me han explicado hoy su historia.
Sí, vale,
hoy,
vale.
Hasta
vale,
hoy
vale.
No la conocía.
Flipante. O sea, el que no haya visto un vídeo de Shaquem Griffin, que se lo ponga en YouTube porque alucina. Resulta que es un jugador de fútbol americano al que le falta la mano izquierda, ¿no?
La mano izquierda, sí.
La mano izquierda.
Una pasada.
Y ver cómo entrena.
No, sí, estoy
y cómo levanta 120 kilos con una prótesis.
Eso es el tema.
Flipante.
Eso
o sea,
es el tema.
¿Cómo 120 kilos?
Sí, sí.
No, tiene una prótesis en la mano izquierda.
Se pone una prótesis
en press de banca 120 kilos.
En press de banca 120 kilos.
O sea, es una borricada. Y luego hace...
20 repeticiones.
En las 100 yardas es el más rápido de todos los pre-draft. O sea, una borricada.
Ha sido el más rápido en su posición en los últimos 15 años. Desde 2003 correcto. No había un linebacker que corriese tan rápido en 4.38 a las 40
yardas. 40 yardas.
Shaquem Griffin, apunten este nombre.
El profe se acordará seguro, Zach Hoskins, un jugador de la Universidad de Florida, de la universidad
sí,
que le pasaba
sí,
lo
sí.
mismo. Tenía el brazo, le faltaba desde el codo izquierdo para abajo y jugó en la Universidad de Florida. Le reclutó
chico,
Billy Donovan.
Este chico del que estamos hablando, Griffin, tiene un síndrome que ahora mismo no tengo aquí a mano a mi hijo médico, pero seguro que él lo sabe, pero es un síndrome que produce un dolor tremendo y los padres contaban que le pillaron al chaval este en la cocina, siendo pequeñito, porque es gemelo de otro, tiene otro hermano gemelo, le pillaron en la cocina intentándose cortar la mano de los dolores que tenía.
Joder.
Al final decidieron amputársela y con ese déficit pues el muchacho ha ido para arriba y es uno de los mejores defensores que ha habido en la Liga Universitaria de Fútbol Americano y yo creo que tiene muchas opciones de jugar en la NFL el año que viene. Sería una historia de superación increíble.
Dice que su historia no es una historia triste, que es una historia alegre y que por eso la cuenta así. Y hay que contar que ahora tiene esas opciones, pero que ni siquiera estaba entre los 300 mejores jugadores, es decir, los rookies que van a esta combine que se llama, esta serie de pruebas que les hacen a todos los rookies. Le invitaron y ahora hay muchos jugadores profesionales, por ejemplo J.J. Watt, que puede ser uno de los mejores defensores de la historia, que piden que le elijan en el draft porque se lo merece.
Pues hasta aquí de Americans. Ha sido un placer, Parra.
Igualmente, Juanma.
Adiós, Pani.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego, Dani, Luis, un abrazo.
Un beso,
abrazo,
adiós. Gracias.
Cerramos este partidazo de jueves con los mensajes de los oyentes, Fouto.
Venga, vamos a la cacharra.
Juanita, ¿cómo se puede estar hablando a esta hora de un carro de un futbolista pudiendo hablar de cosas importantes como si juega o no juega la BBC? ¿Quién es mejor, Benzema o Bale?
Lo que me quedaba ya. Le vamos a dedicar tiempo al 600 de Ramos. Bueno, Juanma, pues si no fuese por Lama, Aguas, Senabre, Palomar, me parece que te iba a escuchar mi vecina, la del cuarto, que se llama Olga.
Muchas Juanma, gracias por el cariño.
¿No te acuerdas de las personas invidentes que hay en España que no pueden leer los subtítulos en los deportes? 4, por favor, pon una voz en off. Acuérdate de nosotros, con discapacidad visual y ceguera.
Otra vez, Juanma, tío, otra vez vais a empezar con lo de Rubiales, bla, 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 bla. Nos aburrimos, tío. Venga, va, voy a ver si despierto a mi mujer y mañana más y mejor. Un abrazo a todos.
Joder.
Qué alegría, ¿eh?
Sí, sí. Mensajes muy cariñosos para cerrar la semana. Gracias a todos. Volvemos mañana en el partidazo con Joseba Larrañaga y nosotros nos encontramos en la radio el domingo en el Tertulión a partir de las 11:30 en el tramo final de Tiempo de Juego. Han estado Catalina y Hernández en los mandos técnicos y todo el equipo del partidazo durante toda la semana currando. Ha sido un placer. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.